El pasaje que vamos a estar considerando en esta noche, Isaías 42. Este estudio, hermanos, en esta noche sería la segunda parte de lo que empezamos la semana pasada. El hombre de carácter. Hombre de carácter. Antes de leer este pasaje, déjenme más dar algunos comentarios sobre esta palabra, carácter. Ustedes podrán ver ahí en la pantalla, hermano. Carácter, alguien dijo, es lo que somos. Es el más profundo centro del interior de nuestra alma que determina nuestras acciones, nuestras reacciones y nuestras intenciones. ¿Por qué es que hablo de carácter? Yo estoy convencido, hermano, en mi corazón, el llamamiento nuestro implica lo que nosotros hacemos en el ministerio. ¿Cómo es que nosotros le servimos al Señor? Pero la segunda cosa para mí es de mayor importancia. ¿Qué es lo que nosotros somos? A veces el mensaje no lo creen porque lo que nosotros somos y lo que nosotros vivimos es contradictorio. Yo creo que Dios pone mucha atención, el Señor pone mucha atención y mucho trabajo en nuestro carácter. Él está moldeando nuestro carácter. Alguien más dice esto: carácter es lo que guarda al hombre honesto, íntegro y puro. También alguien más dijo, el carácter es como la fundación de un edificio. Si no está fuerte, hondo y firme en su lugar, la vida del hombre y todo lo que ha construido eventualmente caerá abajo. Ustedes se han recordar algunas de las cosas que pasaron en los 1980. Oímos muchos casos, grandes hombres de Dios cayeron en pecado. ¿Por qué? Tenían grande ministerio, algunos reconocidos alrededor del mundo, pero cayeron, hermano, en pecado. Falta de carácter. Creo yo que lo que nos dice esta persona es muy cierto. Tarde que temprano caerá abajo. Alguien más dijo estas palabras: la medida del carácter del hombre es lo que ese hombre haría si nunca sería descubierto. ¿Qué es lo que hacemos cuando nadie nos conoce? Cuando estamos en un lugar, en una ciudad que nadie nos conoce. Eso es lo que determina nuestro carácter. Carácter, dice alguien más, es el compromiso de hacer lo que es correcto y ético a pesar del costo personal, el riesgo o el ser incomodado. Recuerdo mucho el testimonio que dio en una ocasión James Dobson. James Dobson dio un corto testimonio acerca de su padre, que en aquellos entonces era un hombre de negocio. Estaba asociado con otros hombres. Pero porque el padre de James Dobson comenzó a notar que estaban haciendo cosas indebidas, ese padre escogió salirse de ese negocio porque no quería ser partícipe de esas cosas que ellos estaban haciendo. Le costó su trabajo. Yo creo que eso es carácter. Me gustó mucho y estaba haciendo yo memoria de esto. Leí un libro. Es un libro clásico. En ese libro encontré estas palabras. ¿Cómo serás recordado? O más bien, ¿cómo querrás ser recordado? Mañana vamos a hacer memoria de un difunto. Y yo me estoy preguntando, a mí, hoy mismo me estoy preguntando la pregunta, ¿y cómo será recordado? ¿Cómo irá a ser recordado? Bueno, Samuel Brinkle, el fundador del Salvation Army, dijo estas palabras. En el final, la historia nos enseña que los hombres no se interesan en el rango o el título que el hombre haya tenido o la posición que haya ocupado en la vida, sino la cualidad de sus obras y el carácter de su mente y su corazón. Yo creo que él le pegó al clavo en la cabeza con estas palabras. Nadie se acuerda de la posición o el trabajo. Más bien se acuerdan de lo que nosotros éramos, el carácter de corazón y mente. Eso es lo que para mí trae un mayor testimonio, lo que yo soy. Muchas veces nos preocupamos tanto de lo que hacemos en el hacer. Es interesante para mí porque usted puede preguntarle a cualquier hombre, ¿y tú qué es lo que haces? El hombre siempre se identifica con su trabajo. Oh, pues yo soy un doctor, o yo soy un abogado, o yo soy jardinero. Siempre el énfasis es en lo que hacemos, pero muy poco enfatizamos lo que somos. Soy un hombre honesto, soy un hombre justo, soy un hombre recto. Todos preferimos hacer énfasis en el trabajo que hacemos. ¿Qué se diría de pastores o aquellos que están en ministerio? Mire, yo los he escuchado. Hoy yo tengo una iglesia y nos dicen la capacidad de la iglesia. Una iglesia que puede sentar 1,000 gentes. O hay otros que dicen, tenemos ministerio de, y nos dicen todos los ministerios. Siempre nos quieren impresionar por el trabajo o el ministerio. Pero nunca me dicen a mí, yo soy un hombre casado, soy un hombre de familia, tengo 4 hijos, tengo 3 hijos, todos le sirven al Señor, mis nietecitos, todos le sirven al Señor. Pocas veces oigo eso. Y tenemos la mala costumbre a veces de querer jactarnos más que los demás para impresionarlos. Algo está mal allí. Que el Señor nos perdone. Ahora bien, déjeme leer, hermano, y vamos a dar lectura a Isaías 42. Este pasaje para mí es uno de los pocos pasajes en la Biblia que yo encuentro que totalmente describe el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que Dios nunca dejó una descripción física del Hijo de Dios, pero nos dio una descripción de su carácter, de su persona. Y para mí este es un cuadro que Dios permite que nosotros lo examinemos y que veamos cualidades que yo y usted deberíamos de imitar. Y mire lo que dice. Anótelo, por favor. Isaías 42. He aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Ese es un cuadro exacto de la persona de Jesucristo. Este es quien Él era. El Hijo de Dios es nuestro mejor ejemplo de un hombre de carácter. Recuerden que Él era todo hombre. Era tan humano como usted y yo somos. Pero aquí la Biblia nos revela el corazón de Jesucristo. Y quiero que vean conmigo estas cinco cualidades. Vamos a anotarlas una por una. Primero, la primera cualidad que veo en la vida de Jesús. Él vivió una vida de dependencia y humildad. Aquí está. Viviendo una vida de dependencia y de humildad. Dice aquí la Escritura, verso 1, la primera parte. He aquí mi siervo. Este es Dios Padre hablando de su Hijo. Y le llama mi siervo. Y luego dice la gran declaración. Yo le sostendré. Miren lo que nos dice. Jesús se despojó de todo privilegio de su naturaleza divina. Se humilló. Vino a lo más bajo a nacer. Y vivió una vida de humildad y de dependencia. Ahí está registrado en San Juan capítulo 17, en la oración que Jesucristo hace al Padre. Allí lo encontramos. Una vida de dependencia, dependiendo del Padre todos los días. Si pudiéramos agarrar, y se cree que este pasaje en Filipenses capítulo 2, se cree que este era un cántico de la iglesia primitiva. Pero este cántico es como un credo. Y este cántico habla de Jesucristo. Y mire lo que dice, versos 6 y 7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo. Este es el corazón de Jesús. No había orgullo ni había soberbia. Humilde, un humilde siervo. Y la palabra siempre en el Nuevo Testamento es la palabra dulos. Dulos es un siervo que no era dueño de nada. Él se vino a ser siervo, vino a tomar el lugar más humilde entre la humanidad. Había una vida de dependencia todos los días y había una vida de humildad. ¿Por qué digo esto, hermano? Esta cualidad es muy importante. Un hombre de carácter es un hombre humilde. No hay nada malo en ser humilde. Ser humilde no es ser un cobarde. Ser humilde no es, como dicen en inglés, un cop out. No. Humildad es una belleza ante Dios. Ser humildes. Esa es una característica que agrada a Dios. Dios se agrada del corazón humilde y contrito. Y dice la Escritura, nunca Dios lo va a rechazar. Mi siervo, somos siervos. Es todo lo que somos. Cuando lleguemos al cielo, nunca Dios va a querer que nosotros demos una palabra de testimonio de la multitud de gente que nosotros pastoreamos, o la gran iglesia que nosotros tuvimos aquí en la tierra. Nadie se va a poder jactar ni de las grandes riquezas, ni de los grandes lujos. No. Eso para Dios es como basura, porque lo que más se interesa a Dios es tu carácter y mi carácter. Que seamos hombres y mujeres de carácter. Yo creo que hay una cosa que destruye completamente la humildad: el orgullo. El orgullo roba al hombre de la vida y de las bendiciones de Dios. El orgullo. Y nosotros venimos de un pueblo, hermano, por naturaleza. Venimos de un pueblo que es muy orgulloso. A veces es cultural, a veces es familiar. Pero tenemos estas cosas que nos jactamos. Porque tenemos este rancho, porque tenemos tantas vacas allá en el rancho. Y tenemos caballos y cuántas más cosas. Pero en el hombre hay ese orgullo. Y se ve todos los días a nuestro alrededor. Aun cuando caminamos por estas carreteras, se puede ver el orgullo. Proverbios 16:8, hermano, mire lo que dice. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tarde que temprano, lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. El orgullo, tarde que temprano, hermano, le va a traer consecuencias malas. El orgullo. ¿Cuánta gente, yo me pregunto, ha perdido la vida por orgullo? No se deja y va a buscar venganza. El orgullo. Las matanzas que estamos viendo entre pandillas, hermano, es puro orgullo. Se creen los más pesados de la ciudad o de la comunidad. El orgullo. Y a mí me gusta pensar que muchos de los que estamos aquí, cuando vinimos a los pies de Cristo, hermano, el Señor literalmente nos tumbó del caballo. ¿Nunca has sido tumbado de un caballo? Yo tenía como unos 16, 17 años y estaba aprendiendo a montar a caballo. Y teníamos un caballo muy ligero. Y un día se me hizo fácil, hermano, sacar el caballo por el camino. Era un camino con mucho tráfico. Pero se asustó el caballo. Y cuando se asustó el caballo, hermano, me tumbó. Y me levanté. Y lo primero que hacemos es ver hacia alrededor a ver si no hay nadie que nos vea. De allí nos tumbó el Señor. Muchos de los que estamos éramos unos bárbaros, nos creíamos la gran cosa, y el Señor vino y nos tumbó. Y el Señor, hasta el día presente, yo creo que Él todavía trata sobre esa cosa, ese cáncer. El orgullo, hermano, nos destruye. Es tan feo el orgullo. El Señor sigue refinándonos y refinándonos. ¿Sabe lo que el Señor hace? Permite que problemas vengan para darnos golpes, hermano, para refinarnos un poco. Yo creo, y lo digo con mucho, mucho respeto, yo creo, hermano, que hasta cierto punto la muerte también de algún ser querido viene para humillarnos. Yo nunca me había sentido tan más bajo. Me sentí literalmente me sentía como David, cuando David iba saliendo de la ciudad y allá arriba estaba un sinvergüenza que lo estaba maldiciendo, y David nomás con la cabeza agachada, y se le acercó uno de los guardias de David y le dijo: dame el permiso y yo voy y le vuelo la cabeza. Y David dijo, no, porque quizá para eso Dios lo ha puesto, para humillarme. Dios sabe cómo humillarnos, hermano. Si tú no lo haces a las buenas, viene la disciplina del Señor y Él sabe cómo humillarnos. Nos quitan el trabajo, nos quitan el carro, nos quitan la casa. Eso es humillarse, ser humillado. Pero esa es una cualidad preciosa que el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Quiere que seamos dependientes de Él siempre y hombres y mujeres humildes. La segunda cualidad que yo veo es que Jesús tenía una vida de agrado y de deleite. Déjame explicar. Dice la segunda parte del verso 1, dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Vean esas dos cosas, escogido. Entre todos, Él es el preferido. Israel fue escogido entre todas las naciones. Dice Pablo que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Dios nos seleccionó. A uno Dios lo escoge, a otro lo rechaza. Algunos fueron escogidos por Dios. Y esta es la palabra que Dios Padre se está jactando. Mi escogido. Este es el hijo, por así decirlo, favorito. Este es el hijo primogénito en privilegio, en relación, en quien mi alma tiene contentamiento. Ahora, esa palabra contentamiento, hermano, la implicación es hay gozo. Están disfrutando de gozo, de placer. Están disfrutando de comunión. El padre se está jactando de la relación íntima que disfruta con su hijo. Miren lo que dice Salmo 40, verso 8. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Jesús se deleitaba haciendo la voluntad del Padre y Él buscaba la voluntad del Padre todos los días. Y nosotros deberemos de aprender a deleitarnos en el Señor. Un hombre de carácter es un hombre que ha aprendido a deleitarse en el Señor. Nos deleitamos, número uno, en su palabra. Mire lo que dice Salmo 1, verso 2. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. Hermano, ¿has aprendido a deleitarte en la palabra de Dios? Yo creo que todo cristiano debería de apartar tiempo solamente para estar solo deleitándose en la palabra de Dios. Yo he recordado y nunca se me olvida, hermano, yo recuerdo y tengo esta memoria de que ha visto ocasiones cuando estoy leyendo la escritura y de repente yo noto que están cayendo lágrimas en la página de mi Biblia porque me estoy gozando. Esta mañana me levanté, hermano, y me estaba afeitando. Y usted no se puede imaginar que así de repente como que el Señor me abrió mi entendimiento de unas escrituras y fui corriendo a mi esposa para decirle lo que acababa de escuchar de parte del Señor y trajo un contentamiento la palabra de Dios. Nos deleitamos en su presencia también, hermano. No solamente en su palabra, pero en su presencia. Dice el Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Esa es una orden, es un mandato. Tú como cristiano, como hijos de Dios, tu responsabilidad es todos los días deleitarte en el Señor. ¿Cuántos se deleitan en el Señor? A menudo que están haciendo sus trabajos, se están deleitando con el Señor. Le andas cantando al Señor, andas hablando con el Señor, sientes la presencia del Señor. Esa es nuestra responsabilidad, porque eso produce carácter. En vez de pensar, hermano, en pensamientos negativos o de alguien que te cae mal, hermano, eso como que amarga el corazón. No permitas que eso entre a tu corazón. Cuídate para que no entren raíces de amargura, dice Pablo. Cuida tus pensamientos. Pon tu enfoque en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Deleítate en el Señor. Él vivió una vida de agrado y de deleite. También nos deleitamos, hermano, en sus promesas. Hay muchas, hermano, pero una de ellas que a mí me ha ministrado es el Salmo 16, verso 11. Mire lo que dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay, ¿qué, hermanos? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oiga, hermano, ¿qué es lo que a usted le gusta disfrutar en la mañana? ¿Qué es lo que su paladar siente el deseo de probar en la mañana? Una tacita de café. Hay algunos que dicen: yo no puedo tener un buen día a menos que no me tome mi café. Bueno, el café les trae deleito. Prueban algo, el sabor, el aroma. Es algo como que le da energía al cuerpo. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, dice la Escritura. En el Cantar de Cantares, hermano, hay otro. Dice: las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. En la mañana, cuando tú te levantas, hermano, hay algo allí que Dios te quiere bendecir. Hay algo en ese día que Dios te quiere traer, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios es lo que nos guarda hoy, hermano, sin nosotros haber estado en un accidente. Yo le puedo decir y le puedo contar tantos casos cuando el Señor nos guardó, hermano. La misericordia de Dios. Un avión que íbamos para Texas, hermano, y el piloto nos dijo: los sensores están detectando que hay humo, y si hay humo hay fuego. Hermano, hubo un pánico en ese avión. Aterrizamos y inspeccionaron. Más de la mitad no quisieron regresar al avión. Y nosotros íbamos confiados, porque las misericordias de Dios son nuevas. ¿Usted cree que no testificamos, hermano, cuando el Señor ha salvado nuestra vida de un accidente? Son nuevas cada mañana. Y Él vivió una vida de agrado y de deleite. Número 3. Esto también es muy evidente, hermano, en el verso 2. Él vivió una vida de modestia. Modestia. Modestia es: no hay necesidad de llamar atención a nosotros mismos. No tenemos que, ¿me entiende? No tenemos que vestirnos en una manera que nomás para llamar atención. Modestia. Mire, dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Sabe por qué gritamos? Porque queremos atención. Algunos otros, ¿sabe por qué lloramos? Porque queremos atención. Queremos que nos sientan lástima. Estamos tan chiqueados que lloramos para conseguir lo que queremos. En las iglesias A veces hay problemas porque a veces hay grupos que quieren la atención y quieren los favores del pastor y de la directiva. Yo también pasé por allí, de modo que tengo que tener cuidado cómo digo estas palabras. Pero yo creo que a veces los títulos que queremos obtener es porque queremos atención, queremos jactarnos. Yo soy el doctor Najar. Una vez en un entierro, por equivocación, me pusieron doctor. Y vinieron algunos que me conocían y me dijeron: yo no sabía que tú tenías un doctorado. Le dije: ni yo tampoco. No necesitamos gritar. Yo doy gracias a Dios, hermano. Yo era muy gritón cuando comenzaba en el ministerio. Yo creía que el gritar es como invocar la presencia de Dios y la unción del Espíritu Santo. Hay tantos gritones hoy en día. Y yo me pregunto, ¿y por qué está gritando si tenemos un sonido tan excelente? ¿Por qué es que tiene que estar gritando? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Será posible que Dios puede manifestarse en una voz quietecita? ¿Será posible? ¿Será posible que el mover de Dios se puede manifestar en un culto como este? Entonces hay problema cuando salen de nuestras iglesias quejándose porque dicen: el pastor no deja que el Espíritu Santo se mueva. Hay problemas. Nosotros por naturaleza somos muy ruidosos. Al mexicano le gusta la música norteña. A los que vienen del Caribe le gusta otro estilo de música, pero somos ruidosos. Nos gusta el barullo. Somos expresivos. Lloramos a llanto fuerte. Gritamos. El otro día entró alguien a mi oficina. Vino con un llanto y un grito, hermano. Me asusté yo. Dije: ¿quién se murió? Oh, nadie, pastor. No más quiero decirle algo. No me asustes. Queremos atención. Pero Jesús vivió una vida de modestia. Ahora mire lo que dice Pablo y Pedro. Mire lo que nos enseñan. Filipenses 2:3. Mire lo que dice: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuánto nos cuesta, hermano, decirle a un hermano o una hermana que tiene un trabajo muy humilde? ¿Cuánto nos cuesta decirle: hermano, estoy tan agradecido a Dios porque estás haciendo un trabajo excelente? ¿Cuántos de los padres han acostumbrado a felicitar a sus hijos por algo? Nos malacostumbramos siempre a quejarnos, a maltratarnos. ¿Pero qué cuando hacen bien? Dice 1 Pedro 3:3-4. Dice Pedro: no lo externo, sino lo interno. Ahí está el enfoque de Dios, a lo interno, lo que somos por dentro. Miren, hermanos, no lo tomen a mal, ok, pero lo exterior, no somos los más atractivos. Pensamos que somos atractivos, pero lo exterior no somos. Y usamos alguna cosita, ¿verdad?, otra para hacer lo exterior que se vea más bonito. Y está bien. Pero deberíamos de preocuparnos más por lo interior. ¿Cuántos están gastando miles por irse a gimnasios, comprar una ropa adecuada para atleta que le cuesta bastante dinero? ¿Me entiende? Hacer esos ejercicios porque se quiere ver la Miss America o se quiere ver Mr. America. Años atrás yo vi a uno y cuando lo vi, hermano, mire unos músculos, pero mire, y fíjese que después descubrí por qué. Porque andaba caminando en adulterio y en fornicación y quería hacerse más joven para atraer a otras mujeres. Pero La vida de Jesús era una vida de modestia. Yo también fui joven como muchos de ustedes. Yo pasé por ahí. Pero algún día tú vas a pasar por donde yo estoy y muchos de los demás. Te vas a hacer viejo. Romanos 12:3, mire lo que dice: no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, con modestia. Ahora, número 4, veo también en Jesús otra cualidad. Él tenía una vida de empatía y compasión. Dice, cuando dice allí, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Eso nos está hablando del ministerio, cómo el Señor trataba a la gente necesitada y pobre, quebrantados de corazón. Él no iba a ser rudo o cruel con aquel que está herido. Él viene para levantar a el herido. Él viene para sanar a aquel que está enfermo. Él viene para darle una identidad mejor que él nunca ha tenido, como leproso, como endemoniado o como una mujer prostituta. Él viene a levantar la persona y el valor. Por eso es que dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo. Usted sabe que hay a veces unas mechitas que apenas se están apagando y nomás comienzan a humear, ¿me entiende? Pero Él no viene a apagar el espíritu, viene a dar esperanza, viene a dar palabras que edifican, palabras que lo levantan. Yo les he hablado, ¿verdad?, de mi experiencia en Oregon. En Oregon yo aprendí, hermano, a cómo empezar fuego con leña. Yo tenía que agarrar unos pedacitos chiquitos, hermano, para empezar el fuego allí con ellos. Y cuando empezaba, hermano, siempre hacía una cosa, le soplaba. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Hay que aprender a levantar a los hermanos, a darles palabras de ánimo. Si nos dedicáramos más de eso, hermano, yo creo que la iglesia estuviera llena. Y dice la escritura a los Gálatas, dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Sobrellevar carga. Está pasando por alguna necesidad o un crisis. Olvídese necesidad, todos tenemos necesidad, pero ¿qué de un crisis? Hermano, allí es cuando el Señor quiere que nosotros seamos de bendición. Y no se les va a olvidar cuando nosotros les extendemos una ayuda. Ese es cuando verdaderamente tenemos compasión, hermano. No nomás diga, estoy orando por ti. Hermano, a veces esas palabras pueden doler. Porque usted sabe que a veces decimos esas palabras nomás por rutina, por costumbre, pero no oramos nada. Ustedes ya saben, y yo se los he dicho, que después de que falleció mi esposa, hermano, muchos venían y se me acercaban y me decían palabras que me ofendían, me lastimaban. Y yo a veces, hermano, salía pero llorando por palabras que ellos me decían con buenas intenciones. Pero tenemos que ser tan compasivos hasta pararnos, interrumpir nuestro horario, pararnos y dar auxilio. Y ese es Lucas capítulo 10, la parábola del buen samaritano. Paró su horario, interrumpió su negocio, paró para atender a ese hombre herido en el camino, mientras que los religiosos le daban la vuelta. Pero este hombre tomó el tiempo, tomó todo su tiempo, limpió sus heridas, untó sus heridas y se lo llevó en su burrito hasta el hotel. Y cuando llegó al hotel, él pagó porque el herido se pudiera quedar allí. Al siguiente día, y si te debe algo, cuando yo regrese, yo te lo pago. Oiga, hermano, eso está, eso para mí sí es compasión. Cuando nos importa suficiente para parar nuestro horario y dar toda la atención. Eso es compasión. Número 5. Ya estoy para terminar. Jesucristo vivió una vida llena de esperanza y de fe. Mire qué cualidades. Esperanza y fe. Mire el verso 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Jesús era un hombre lleno de esperanza y de fe. Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola, que creo yo que es la última que él escribió, él termina la epístola con estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mira, está terminando con victoria, con fe, con triunfo. Él es un campeón, es un héroe de la fe. Y él no ve la muerte como una derrota, ve victoria, ve triunfo. Va a entrar en la presencia del Señor. Y aquí está exhortando a su hijo en la fe para que sea un hombre de fe. Mire, en el Antiguo Testamento hay un caso que se llaman los valientes de David. 1 Samuel 22, verso 2. Mire, dice así: todos los afligidos, el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Aquellos que la sociedad dice ya no tiene valor, son los rechazados. La sociedad dice, o a veces son familiares: mira, en ti ya no hay esperanza. Tú vas a ser un malvado por el resto de la vida. Algunos le han dicho, tú vas a terminar tu vida en la penitenciaría. Tú eres inservible. Tú no tienes nada bueno que entregar a la sociedad. Y muchos están bajo esa categoría. Pero mire, Dios se agarra lo más vil y lo más despreciado y nos transforma y nos hace en hombres y mujeres de Dios. Gloria a Dios. El mundo decía, este no sirve para nada. Cristo dice, este es mi escogido, este es mi hijo, y lo voy a hacer un sacerdote. Él va a reinar un día juntamente conmigo. Es mi creación especial. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar, hermano? Mire, Dios nos quiere enseñar que cuando nosotros estamos quebrantados, cuando nosotros estamos débiles, cuando ya no sabemos qué hacer, nos encontramos en la peor situación de nuestra vida, allí es cuando Él viene y Él quiere hacerse fuerte en nosotros. Comienza a practicar la fe y la esperanza. Sin conocer a Dios, hermano, mi mamá siempre nos decía, pero algún día vamos a tener algo mejor. Pero algún día vamos a tener algo mejor. Mamá, estamos tan cansados trabajando en el campo, en la labor. Y dice ella, pero algún día vamos a tener algo mejor. Y solamente con esas palabritas nos inculcaba fe. Hombres y mujeres de carácter. Eso es más importante que el ministerio que yo tengo o el ministerio que tú tienes. Que Dios te bendiga, hermano. Que el Señor te guarde.